Buenos días. Como ya me han presentado, mi nombre es Julián, soy el único anciano en la iglesia de Morelia. Reciban saludos de la iglesia, un abrazo. Sé que ha habido comunión entre Morelia y Irapuato. Y la verdad me da mucho gozo estar aquí con ustedes nuevamente. Ahora sí espero terminar el mensaje. Mi esposa siempre me pregunta, ¿y ahora sí vas a terminar el mensaje? Y a veces plan colmaña, le digo, pues a lo mejor no, para que me vuelvan a invitar. Me gustaría compartir lo que más me gusta hacer como un hombre que está en deuda con el Señor al haberme salvado sin merecerlo. Estoy también en deuda con las personas que me hablaron acerca de Jesucristo, los que comparten el Evangelio sin temor. Y quiero animarlos más que nada y animarme también a mí a siempre estar dispuesto a aprovechar las circunstancias, las oportunidades que el Señor nos otorga para que podamos nosotros compartir la fe que tenemos en Cristo. Estaba muy nervioso, nunca me ha pasado esto desde hace ya mucho tiempo de olvidar las notas. Entonces, cuando ayer que llegamos de Morelia, fuimos a comprar unas fresas. Entonces siempre miro mi camioneta y siempre traigo colgado mi morral y no lo vi. Y me preocupé y dije, ¿y ahora qué pasó con mis notas? Dejé las notas allá en la casa y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Durante ese tiempo estuve orando, pensando, Señor, ayúdame porque no sé qué va a pasar. Pero gracias al Señor pude recordar varias cosas de lo que había escrito ahí para dar el mensaje. Y me gusta compartir, por ejemplo, cosas que nos suceden, que son imprevistas. Vamos a ver varios pasajes, pero me voy a centrar más que nada en el libro de Filipenses, del capítulo 1, versículo 12 y 13, nada más. Pero antes de eso, en Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas que suceden en la vida de los creyentes cooperan para bien. Estaba pensando, a veces citamos un texto fuera del contexto y es un buen pretexto para que yo pudiera compartirles una enseñanza que probablemente ya han de haber escuchado, ya la han de haber leído. Pero Filipenses 3:1, Pablo dice algo muy importante acerca de recordar a veces las mismas cosas. Y dice que no es molesto hacerlo, y tampoco para la audiencia que él escribió. Entonces a veces es bueno otra vez volvernos a recordar las cosas que ya hemos escuchado, que ya hemos leído. Entonces, hoy quiero compartirles una enseñanza que he titulado Aprovechando las oportunidades y las circunstancias que Dios en su soberanía pone para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Entonces, para ver un poquito del contexto de Filipenses, de por qué Pablo está escribiendo esa carta a los filipenses, necesitamos conocer un poquito del contexto histórico que está en Hechos capítulo 16. Pablo en 15 acaba de tener una reunión con los líderes en Jerusalén. Entonces, ahí llegaron a un acuerdo para llevar una instrucción a los creyentes de las iglesias. Y Pablo ya va a iniciar su segundo viaje misionero y creo que va con Silas y Timoteo. Entonces, ellos van hacia otro rumbo. Entonces, ¿alguien recuerda los eventos que sucedieron en Filipos y que Pablo pudo aprovechar las circunstancias para compartir el Evangelio? ¿Cuántos eventos te recuerdan marcados ahí donde Pablo, Dios preparó esos momentos para que Pablo pudiera aprovechar esas oportunidades y compartir el Evangelio? ¿Cuál fue el primero? El primero fue que se le apareció una visión, ¿no? Un hombre macedonio, y le dijo que les ayudara, que necesitaban ayuda. Entonces Pablo, después de ir a un rumbo, se va para Filipos, ¿cierto? Entonces, en Filipos, él siempre buscaba una sinagoga para predicar, para compartir. Pero en Filipos es raro que no hubiera ninguna sinagoga, tal vez porque no había muchos judíos ahí. Entonces tenían una reunión de oración, recuerda, ¿no? Unas mujeres. Entonces Pablo fue ahí y aprovechó la oportunidad y la circunstancia de compartir el mensaje del Evangelio. Y Dios obró en una persona, una mujer que se llamaba Lidia, ¿cierto? Entonces dice que Dios, el Espíritu Santo, abrió el entendimiento del corazón de Lidia para que entendiera lo que Pablo estaba predicando. Entonces, él aprovechó esa circunstancia, ¿verdad? Esa oportunidad, predicó a Lidia. Y después el segundo evento que hubo fue de que había una mujer con un espíritu de adivinación y molestaba a Pablo. Entonces, Pablo hizo algo ahí, aprovechó también una oportunidad y expulsó al espíritu que tenía esa mujer. Entonces, fíjense cómo Dios prepara su escenario, ¿no? Para el siguiente paso que Pablo va a dar y aprovechar la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio, hablar del Señor. Entonces, los amos de esa persona se enojaron, se molestaron tanto que creo que hasta fue la causa por la cual Pablo pudo llegar a la prisión, ¿verdad? Ahí a la cárcel lo metieron, como dice, a una cárcel a más adentro, lo encadenaron ahí. Entonces Pablo comenzó a cantar himnos y ocurrió algo muy asombroso, algo sobrenatural. Hubo un temblor, las puertas se abrieron, un carcelero estaba cuidando. Entonces el carcelero tenía temor de que se hayan escapado los presos y quería quitarse la vida. Entonces Pablo habló con el carcelero y le dijo: aquí estamos todos, no te hagas daño. Entonces el carcelero dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo, señores? Y que le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, con este poquito de contexto que estamos viendo, vemos que la iglesia de Filipos se formó así. Y yo creo que Pablo no duró mucho tiempo ahí en Filipos. Entonces, al final de cuando Pablo ya ha hablado al carcelero, después la autoridad ordena que los dejen libres. Entonces Pablo como que quiere hacer una reclamación de por qué los golpearon siendo un ciudadano romano. Y al final vemos ahí en Hechos capítulo 16, al final dice que regresó a la casa de Lidia y estuvieron ahí. La iglesia de Filipos, probablemente, no estoy muy seguro, no estudié mucho más, se reunían tal vez ahí en esa casa. Por eso me anima tanto ver a Pablo en Filipos y después escribir la carta a Filipenses dentro de la prisión, porque creo que Pablo tenía mucho amor por la iglesia de Filipenses y también los filipenses tenían mucho amor hacia Pablo. Y lo vemos en la carta a Filipenses cuando él la está empezando a desarrollar. Entonces, ahora sí vamos a ir a Filipenses, por favor. Es bien, bien interesante, siempre me ha ayudado mucho cuando voy a ver una de las cartas de Pablo. Siempre es bueno recordar el lugar donde Pablo estuvo en sus viajes misioneros y qué fue lo que sucedió y cómo fue que Pablo formó una iglesia al compartir el evangelio en X lugar, en este caso ahí en la iglesia de Filipos. No se les olvide el título: aprovechando las oportunidades y las circunstancias que Dios en su soberanía nos permite para que nosotros podamos compartir el evangelio. Me llamó un poquito la atención, puedo decir algo de frustración en José Luis. Me hizo recordar una vez que me invitaron a una universidad también para representar al cristianismo. Había un judío, había un musulmán, había un Buda, un católico. Entonces, aprovechar la oportunidad para hablar de la palabra del Señor. Y a veces cuando no lo hacemos, nos hace sentir algo mal. A veces el Señor nos ha dado muchas veces oportunidades donde Él pone personas a nuestro lado y a veces no, hablamos, no decimos. Pero yo siento que en el caso mío, para la gloria del Señor, es como que ya es parte de mi vida vivir y compartir el Evangelio de una manera normal, ¿no? No hay otra cosa que yo más o menos yo puedo hacer de que siempre se entabla una conversación, pero siempre va para hacer una transición para hablar de cosas espirituales, compartir la fe en Cristo. Entonces, como podemos ver aquí, Filipenses capítulo 1, en los primeros versículos, podemos ver acerca de Pablo dando gracias al Señor y después también orando por los creyentes de Filipos. Pero ya en el versículo que vamos a estar viendo, la iglesia de Filipos quiere saber acerca de lo que está pasando en la vida de Pablo dentro de la prisión. Ellos saben que está preso, ¿verdad? Y están preocupados por Pablo. Entonces Pablo, en los versículos que vamos a estar viendo, vemos que él no tiene ninguna preocupación. Vamos a leer los versículos 12, 13. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces las cosas que han sucedido a Pablo, más bien fue algo preparado por Dios, podemos decirlo así, en su soberanía, de que Pablo pudiera llegar a esa prisión. Entonces vemos a un Pablo dentro de la prisión, esperando el juicio de Nerón, pero lo que podemos ver aquí es que Pablo está encadenado y tiene a su lado, tiene un soldado de la guardia pretoriana a 45 centímetros de él cada día. Cada soldado se turnaba cada 6 horas. Entonces Pablo tenía la oportunidad de poder platicar y poder hablar con un guardia. ¿Cuánto tiempo duró el encarcelamiento de Pablo en Filipos? 2 años, más o menos. Entonces, imagínense, 2 años teniendo un guardia cada 6 horas, las 24 horas del día. Entonces, él tuvo la oportunidad de compartirles el Evangelio a ellos. Y lo que me llama la atención al final de la carta es de que hubo fruto. Hubo fruto. Y a veces nosotros estamos tan preocupados de que cuando hacemos algo para el Señor, predicamos en X lado, no vemos fruto. A veces a nosotros no nos toca ver el fruto, pero a otros les toca ver el fruto. Entonces, podemos ver a Pablo ahí 45 centímetros de cada soldado. Imaginemos que le preguntan, ¿por qué estás tú aquí? ¿Verdad? ¿Por qué estás preso? ¿Por qué estás encadenado? Entonces, Pablo podría... Imaginémonos, ¿no? Entonces Pablo empieza a entablar la conversación. Podemos ver que la pregunta, Pablo puede contestar lo siguiente. Dice: estoy en estas cadenas y prisionero porque sirvo al Señor Jesucristo, Dios el Hijo, que se hizo carne y nació en Belén de Judea. Con humildad y obediencia a la voluntad de Dios, murió por los pecadores en una cruz romana bajo la autoridad romana en Israel hace 30 años. Fue sepultado y puesto en una tumba con soldados romanos cuidando la tumba, pero 3 días después resucitó de la tumba, demostrando su triunfo sobre la muerte. Después de permanecer con sus discípulos durante 40 días, ascendió al cielo ante sus ojos y está en este momento entronizado en poder y a la derecha de Dios como Él, Señor soberano de todo el mundo. Y algún día toda rodilla se doblará ante Él. Poco después de su ascensión, mientras yo perseguía a sus seguidores por corromper la religión judía, poniéndolos en cadenas como estas, incluso aprobaba su asesinato. Pero un día, este Jesús resucitado se me apareció en una luz resplandeciente y me derribó al suelo y me dijo que debía ser su mensajero, predicar su evangelio y fortalecer a sus iglesias que una vez traté de destruir. Y desde aquel día he dedicado a cada momento de mi vida a predicar la buena nueva de que por su vida y muerte y resurrección, aquellos que se aparten de su propia justicia y confían en Él pueden ser perdonados de sus pecados. A través de Cristo pueden escapar del castigo de Dios y reconciliarse con Él. Y un día pronto Jesús va a atravesar las nubes y regresar a la tierra y establecer su reino sobre todas las naciones. Tal vez podemos pensar, los soldados que hablaban con Pablo observaban su carácter, lo escuchaban, aprendieron que no estaba prisionero como criminal, sino porque estaba predicando el mensaje del Evangelio que le encomendó el Señor Jesucristo. Estas palabras se difundieron en toda la guardia. Hablaban entre ellos y se preguntaban, este hombre no ha quebrantado ninguna ley. Todo lo que tiene que hacer para ser liberado es retractarse de sus enseñanzas sobre este Jesús de Nazaret y podía irse libre. Pero sabemos, hermanos, que Pablo no haría eso. Preferiría que le cortaran la cabeza en la guillotina antes que le quitaran el gozo de predicar el evangelio que trae salvación al pecador. Al fin y al cabo, ¿qué puede perder Pablo si muriera? Él escribió estas hermosas palabras y tal vez por eso me anima a ver la vida anterior de Pablo, ¿no? Cuando él comienza a usar ciertas frases, por ejemplo, Filipenses 1:21, si alguien quiere leerlo. Esas frases del propio Pablo estando en un lugar no muy adecuado, sufriendo, ¿no? ¿Qué dice?
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
No tiene nada que perder, tiene más que ganar, ¿verdad? Entonces podía morir, podían cortarle la cabeza, pero nunca Pablo iba a dejar de compartir el Evangelio. Nadie lo podía frenar. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros debemos animarnos. ¿Qué perdemos? ¿Que nos rechacen? ¿Que ya no nos hablen nuestros amigos, nuestra familia? Yo creo que tal vez este mensaje debería de ponernos a pensar, a reflexionar. A lo mejor puede que haya algunos creyentes, yo no los conozco a todos. No sé en qué estés involucrado, involucrada, pero probablemente pudiera pensar que tal vez tú no quieres compartir el Evangelio porque no quieres tener problemas. O tal vez puedes decir, ¿sabes qué, Julián? Yo me conformo con ser un buen creyente. Venir cada 8 días, sentarme, escuchar. Si en la semana hay por ahí un estudio bíblico, pues tal vez voy. Pero hasta ahí. ¿Está bien eso delante de los ojos del Señor? ¿Verdad que no? Yo no lo haría. De una u otra manera, estamos marcados, pero no malamente. La gente se va a dar cuenta de que nuestra vida ya no es igual, ha cambiado. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad. No importa que nos rechacen. No importa que ya no tengamos más amigos del mundo. No importa que la misma familia a veces nos deje de hablar. Pero si tienes un amor por Cristo, por lo que ha hecho en tu vida, vale la pena, la verdad, el sufrir por Él. Y tal vez por eso Pablo es uno de los personajes que debe de animarnos, porque en realidad él fue uno de los que sufrió más por la causa de Cristo al compartir el Evangelio. Casi en cada lugar que él llegaba siempre tenía problemas. No era muy bien recibido. El mismo Señor dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Entonces, con el tiempo, vemos fruto. Dios comenzó en su soberanía conceder arrepentimiento y fe en Cristo, uno por uno de los soldados. Tanto que Pablo pudo cerrar su carta a los filipenses en el capítulo 4, versículo 22. Entonces podemos ver que en realidad lo que le sucedió a Pablo no fue para que se frenara o que el Evangelio, que la palabra de Dios siguiera haciendo su función. Hubo fruto. ¿Se alguien puede leer 4:22, Filipenses?
Los saludan especialmente los de la casa de César.
Ok. Entonces cierra Pablo su carta dando saludos finales. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. En toda la labor de predicación del Evangelio, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza de que va a haber fruto. No el fruto que nosotros esperamos ver inmediatamente, multitudes, ¿no? Como la predicación de Pedro, va a haber fruto. ¿Cómo comenzó la obra aquí? ¿Ya estaban todos juntos aquí? Comenzaron pocos, y después otros, y después otros. ¿Pero qué se tuvo que hacer? Predicar el Evangelio. Podemos decir, Dios no nos necesita, no somos indispensables, pero a Él le plació darnos esa bendición de usarnos para compartir el mensaje del Evangelio. Y saben que también es lo que nos debe de animar mucho, y es algo también poderoso en las manos del Espíritu Santo, nuestro testimonio, nuestra vida cambiada. Porque la gente que nos conoce alrededor, la familia, sabe que ha habido un giro en nuestra vida, y es muy marcado. Yo quiero animarlos a aprovechar las oportunidades, las circunstancias. Entonces nadie puede frenar a nadie, a ningún mensajero, puede meterlo a la cárcel, pero el Evangelio, si hay un mensajero preso, hay muchos afuera, ¿verdad? Y otra frase que Pablo utiliza ahí en 2 Timoteo 2:9, ¿alguien lo quiere leer fuerte?
Por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa.
No está presa. Sufre penalidad, como un malhechor fue tratado así, pero la palabra de Dios no está presa, en realidad. Yo puedo estar preso como mensajero, me pueden meter a la cárcel, pero puedo entrar con mi Biblia. Estoy preso yo en mi Biblia, pero la palabra de Dios sigue. Hay muchos mensajeros y nosotros somos uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender como aplicación a nuestra vida acerca de este mensaje? Es corto, no es muy extenso, pero creo que Dios quiere que nosotros seamos sacudidos. No nos conformemos a ser, sentarnos, no participar en esta bendición de compartir las buenas noticias con las personas que no tienen aún a Cristo. Tal vez nosotros no estamos a 45 centímetros de un soldado, pero tenemos una vida rutinaria, y me refiero a que tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, algunos van a la escuela. Entonces tenemos contacto con personas no creyentes, a las cuales Dios en su soberanía pone nuestro camino para que nosotros podamos hablarle del Señor. Necesitamos hablarle, necesitamos aprovechar esas circunstancias. Para concluir, tengo un pasaje ahí en 1 Corintios 15:58, donde Pablo habla, ¿verdad? Sigue animando la iglesia, en este caso a los corintios, diciendo que el trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Y eso debe de animarnos, eso me anima a mí. Tal vez por eso he estado perseverando, por la gracia de Dios, en eso que me anima, que me gusta hacer, compartir el Evangelio, animar a la iglesia a que lo haga también. Esto tal vez sería nuestra aplicación, aprovechar las circunstancias para que no nos avergoncemos de que pudimos hacerlo y no lo hicimos. Pues eso es lo que quería compartirles, pero no haberme pasado mucho el tiempo, porque te faltaba mucho, pero creo que ahí está bien. Vamos a dar gracias al Señor. Les animo de veras de corazón. Eso ya es parte de nuestra vida, la verdad. Quieras o no, la gente se da cuenta que eres diferente y te va a preguntar, ¿qué pasó en tu vida? Aprovechar. Padre, damos gracias por ese tiempo en el cual algo que ya hemos escuchado, algo que ya hemos leído, referente a aprovechar las circunstancias, oportunidades que tú nos das para que nosotros podamos aprovecharlas para compartir el Evangelio, nuestra fe con aquellos que no tienen esperanza. También estimular a los creyentes, animarlos a que lo hagan, que no estén sin actividad en esa área. Es bonito venir los domingos entre semana, convivir con la iglesia, orar, pero también sabemos que hay mucha gente que va rumbo a la condenación eterna porque no conocen o no saben que hay esperanza de vida eterna. Ayúdanos, Padre, pon eso en nuestro corazón como peso, como carga, para hacerlo con gozo, así como Pablo se gozaba y se regocijaba predicar el Evangelio y también sufrir por la causa de Cristo. Muchas gracias, Padre, por esta iglesia. Sé que también les gusta compartir el Evangelio. Sé que aman a Cristo y sé que también quieren que todos los hombres sean salvos, al igual que nuestro Dios. Gracias, Padre, por traernos aquí para animar la iglesia. En nombre de Cristo. Amén. Amén.